¿Cómo le va? Buenas noches y bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa que se dedica una hora entera para hablar de educación. Y hoy vamos a abordarla exclusivamente. El programa está focalizado en uno de los programas más, no sé si curioso, pero uno de los programas más interesantes que relaciona educación con el deporte y con la participación de los ídolos deportivos de los chicos. Hace días, un tiempo atrás, un mes atrás, la Organización de Todos Iberoamericanos, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación y la Superliga, firmaron un convenio de colaboración para la creación de la campaña Primero la Escuela, en el cual involucran a los principales jugadores de fútbol, a los ídolos de los chicos, en una campaña que tiene como objetivo incrementar los índices de retención escolar, incluyendo acciones que favorezcan la permanencia de alumnos en situaciones de vulnerabilidad social y de exclusión, siendo el juego y el deporte una de las herramientas que promueven la equidad en estos contextos, centrada en los niños y los jóvenes como protagonistas. Los jugadores de fútbol en esta campaña aparecen en distintos spots, alentando a los chicos a experimentar el aprendizaje de valores, asumiendo la responsabilidad de una buena ciudadanía. Es decir, aparece un jugador de fútbol, ídolo de determinado club, diciéndole a los chicos que vos me alentás a mí para que yo juegue bien, bueno, yo te aliento a vos para que termine la escuela, yo te aliento a vos para que te quedes en la escuela, que el mejor lugar de la escuela, el mejor lugar en el que puedas estar es la escuela y terminar la secundaria, que eso tiene un gran valor. Van a participar de esta campaña en la Superliga jugadores como Fabián Cubero, que juega en Vélez, Javier Pinola de River, Mauro Zárate de Boca, Francisco Piccini de Independiente, distintos jugadores de fútbol que le hablan a los chicos para sugerirles que el mejor lugar es la escuela. ¿Por qué vamos a dedicar gran parte de este programa a este tema? Porque los clubes de fútbol tienen una responsabilidad también en lo que tiene que ver con la educación, no directa, no vamos a ponerle a los clubes de fútbol la responsabilidad de que los chicos terminen la escuela secundaria o que se eduquen, pero sí de manera indirecta. Vamos a hablar también en este programa con Jorge Rocco. Jorge Rocco es un psicólogo, un especialista que trabaja desde hace muchos años en el apoyo psicológico a los planteles de fútbol profesionales, pero también a sus divisiones inferiores. En la Argentina hay muchos clubes de fútbol que contienen a muchos chicos que juegan en todas sus divisiones inferiores. Y algunos de estos clubes tienen pensiones y tienen escuelas, primarias y secundarias. En este momento recuerdo River, Vélez, Independiente. Son equipos, clubes, que dentro de su actividad social ofrecen una escuela dentro del sistema de educación privada para sus socios, para que los chicos puedan ir al jardín, a educación inicial, a la primaria y también a la secundaria. Los chicos que juegan en las inferiores de los clubes comparten esa edad, la edad de la formación deportiva, con la edad de la formación de escuela secundaria, y en muchos casos tenemos entendido que los clubes le dicen o le obligan a los chicos que para jugar en el club, en la sexta, en la séptima, en la división a la cual le corresponda según la edad, tiene que también estar terminando la secundaria. Si habita la pensión del club, lo tiene que hacer en la escuela del club. Y si no, lo tiene que hacer en una escuela cercana y mostrarle al club que está cursando la secundaria. Esto no funciona siempre así. Sería de parte de nosotros muy iluso señalar que todos los clubes lo hacen y tienen ese nivel de exigencia. Pero en general dicen que lo hacen. Lo importante es que los clubes, que a través de este programa de Superliga mandan a sus máximas figuras a aconsejarles a los chicos a terminar la escuela y que el mejor lugar para ellos es la escuela, que los clubes que tienen jóvenes adentro de sus instituciones también se comprometan a que ellos terminen la secundaria. Jorge Rocco nos va a dar un panorama de cuál es el estado de situación de los clubes y la importancia que tienen, el rol de identificación cultural que tienen los clubes, que pueden ayudar y aportar algo pero muy, muy importante respecto a la importancia de la formación académica en los chicos y las mejoras que tienen su futuro en el caso de que lleguen a ser profesionales. Y por otra parte vamos a hablar con Luis Escaso, director general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos de la Argentina, que fue uno de los impulsores y creadores de esta campaña, que nos va a explicar por qué un organismo internacional de cooperación, el Ministerio de Educación de la Nación y la Superliga se pusieron de acuerdo en esta campaña que se llama Primero la Escuela. Bueno, quédate con nosotros una hora entera para hablar de educación aquí en Radio Nacional.
Bien aprendidos por Nacional.
Estamos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Vamos a hablar con Luis Escaso, director adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos de la Oficina Regional de Argentina, sobre la campaña Primero la Escuela y la Educación en la Región. ¿Por qué Primero la Escuela? Primero la Escuela, se los explicábamos el otro día con Noé Funcheira, se trata de un interesante acuerdo que hizo el Ministerio de Educación de la Nación, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Superliga de Fútbol, para que sean los propios jugadores de fútbol quienes inviten a los chicos, quienes señalen a los chicos que el mejor lugar donde transitar su adolescencia es la escuela, que la formación académica, que abandonar la escuela es un error y que ellos como jugadores, que siempre son alentados por sus hinchas, ahora alientan a esos hinchas menores a terminar la escuela. Una campaña muy original que se llama Primero la Escuela, que la está organizando el Ministerio de Educación, la Superliga y la OEI. Bueno, a propósito de eso, estamos en comunicación con Luis Escaso, como decía antes, director adjunto de OEI Argentina. ¿Cómo te va, Luis?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, contanos un poco de cómo surgió esta idea, ¿no? Porque la verdad que es muy novedoso ver a la Superliga de Fútbol involucrada en un proyecto educativo.
Sí, en primer lugar, agradecerte la entrevista y felicitarte por el compromiso que venís teniendo hace ya tanto tiempo con la comunicación en el ámbito de la educación, ¿no? Uh-huh. Eso no quería dejar de decirlo. Por respecto a lo que comentás, ciertamente es un enfoque novedoso. Tiene mucho que ver también, me parece, con el enfoque que le ha dado la Superliga al tema del deporte, del fútbol. El presidente de la Superliga es una persona sensible a la problemática social, y el objeto de la campaña, que es, como bien decías, que los chicos se queden en la escuela, que el mejor lugar para estar es la escuela, tiene que ver con una problemática que afecta a la Argentina, pero no es una problemática exclusiva de la Argentina, es un problema que afecta en general a todos los países de América Latina, donde tenemos un muy bajo índice de egreso entre los chicos que terminan, que empiezan el primer grado y que terminan la secundaria. En ese sentido, el fútbol, como elemento que genera pasión, que penetra todas las capas sociales, que genera interés, nos pareció que era un vehículo muy interesante para comunicar y para, digamos, abrir este debate a los estudiantes, a las familias, a los docentes, a los jóvenes en general, de por qué es interesante y es importante seguir estudiando, terminar la secundaria y recibirse en el contexto que nos toca vivir hoy, que es diferente tal vez al que nos tocaba vivir hace 40 o 50 años atrás, ¿no?
Claro. Bueno, ahí, de acuerdo a la UNESCO, que ha presentado cifras proyectadas en lo que ellos se conoce como Objetivos 2030, para América Latina, solo en el nivel primario, fíjate que para el 2030 se calcula que el 96% de los chicos van a estar en América Latina cumplimentando con la escuela primaria. Y para el 2042 se proyecta que la cobertura sea universal en ese nivel. O sea, recién en el 2042 todos los chicos de América Latina estarían terminando la primaria. Y en cuanto a la educación secundaria, ahí es más complicado porque para 2030 se espera que la región tenga un 90% de cobertura y recién en el 2066 sea total. Es decir, América Latina tiene un gran trabajo por hacer en adelante. Estamos hablando de que todos los chicos de América Latina terminen la secundaria en el año 2066, casi dentro de 50 años.
Sí, ahí tienes una diversidad bastante importante entre países. Hay incluso países donde 7 de cada 10 chicos que ingresan a primer grado no van a terminar la secundaria.
Claro.
Que están pasando situaciones muy complicadas. Y esto es interesante verlo, no solo como un número fijo, a veces, no digo que lo hagas en este momento, pero a veces leemos las estadísticas como una situación estática, sino como un proceso dinámico. Si vos tenés todos los años 7 de cada 10 chicos o 5 de cada 10 chicos, dependiendo del país, que no están terminando el colegio y que se incorporan al mercado de trabajo sin haber terminado la secundaria y sin tener primero la certificación y segundo muchas veces las competencias necesarias para desenvolverse en un mercado de trabajo que es cada día más competitivo. Después hablamos, si quieres, un poquito de ese tema. Entonces, estas estadísticas lo que nos está mostrando es que todos los años tenemos una cantidad de ciudadanos que no están accediendo al derecho a la educación secundaria. ¿Qué es de la vida de esas personas? ¿Cómo se integran al mercado de trabajo? ¿Qué tipo de actividad realizan? Muchas veces intentan terminar sus estudios posteriormente o hacen cursos de formación profesional. No es que están, no es que la historia termina ahí. Pero si uno proyecta, puede pensar, por un lado, algunas políticas que puedan tender a recuperar a esas personas y a que puedan continuar sus estudios y egresar. Y por otro lado, tomar determinadas iniciativas como esta que desalienten a los chicos, a los muchachos y a las chicas a abandonar la escuela y los estudios antes de tiempo. Que vale la pena terminar el colegio, que vale la pena tener tu certificado de colegio secundario, que te va a ayudar después en tu vida a que vos seas más libre en términos de elegir qué querés hacer con tu vida, a qué te querés dedicar, cómo te querés realizar. Y bueno, determinadas situaciones, algunas tienen que ver con el contexto puntual de cada país y otras tienen que ver con contextos más más generales de cambio de época, cambio de expectativas respecto de la escuela, cambio de mecanismos de socialización que a veces hacen que los jóvenes de hoy miren a los procesos formales, a la autoridad escolar, a las certificaciones y ese tipo de cosas con mucha distancia, con una distancia crítica, y digan, bueno, me tomo un año sabático, no termino la escuela, me dedico a trabajar o a hacer otra cosa, y después cuando tenga ganas vuelvo y lo termino, ¿no? Hay una serie de circunstancias que generan este tipo de vínculo diferente con la educación y con la escuela que tienen los jóvenes y sobre el cual nos parece que podemos trabajar todos juntos, incluyendo al deporte y en este caso al fútbol, siendo que la educación es un problema de toda la comunidad, no es responsabilidad exclusiva de un Ministerio de Educación.
No, siempre además las gestiones educativas de los distintos gobiernos siempre apelan a los ídolos, digamos, tanto sea del mundo artístico como del mundo deportivo, para que colaboren en campañas de bien público para mejorar la calidad educativa, para mejorar la matrícula en las escuelas, en todos los niveles. Es muy interesante esto porque hacen ver en otros personajes exitosos en distintos ámbitos que para ellos también es importante la educación, para que entiendan que no es una exigencia de un sector, sino que toda la sociedad está detrás del mismo objetivo. Y en ese aspecto te pregunto, Luis, vos estás dirigiendo actualmente la oficina regional de OEI en Argentina, y siempre que hablamos de la OEI o hablamos de UNESCO, hablamos de distintos organismos internacionales de cooperación que cooperan con los estados, ¿cómo se trabaja desde ahí para colaborar en, por ejemplo, en aspectos que tengan que ver con políticas públicas educativas o políticas culturales? Digamos, el trabajo es hacer un seguimiento de las necesidades del país, abordar investigaciones que aporten datos para que el Estado los pueda trabajar, gestionar los programas en conjunto con el Estado.
Sí, efectivamente, son esos temas que mencionas. El trabajo nuestro, si lo pudiera agrupar en dos grandes niveles, tendría el primero que ver con la política en sí, con la política educativa de los distintos países, y el segundo estaría vinculado a programas y proyectos específicos. En general, la programación de la OEI no la resolvemos quienes trabajamos en ella, es decir, los burócratas que somos funcionarios de la institución, sino que la resuelve lo que se llama Asamblea General, que es el conjunto de todos los ministros de educación de la región. Esto quiere decir que, en primer lugar, nuestro programa y nuestro presupuesto está necesariamente adecuado a los intereses específicos de los países, porque son los propios ministros los que nos dan el mandato de hacia dónde quieren caminar.
Y el pedido de cooperación.
Exactamente. Y particularmente el tema de secundaria es un tema que está en agenda en todos los países, como te mencionaba anteriormente. Entonces, en ese nivel de la política, una vez que la Asamblea General aprobó determinadas prioridades, nosotros desarrollamos una agenda técnica con las autoridades gubernamentales de cada país, acompañando el proceso de diseño e implementación de distintas políticas públicas, ¿no? Esto a veces suena complejo, pero en la práctica es trabajar en conjunto en temas de planificación educativa, en elección de prioridades, en capacitación y formación de cuadros dirigenciales de la gestión de política educativa, en distintos temas que tienen que ver con la política educativa en general.
Política educativa y cultural. Yo quiero agregar lo de cultural también, porque la OIT tuvo un papel destacado, por ejemplo, en el CILE, el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se desarrolló días atrás en la ciudad de Córdoba, donde vino todo Iberoamérica a hablar sobre el desarrollo, el cuidado y el futuro de la lengua española, abordado de distintas áreas y miradas, y la OIT tuvo un papel preponderante en ese evento.
Efectivamente, en el tema de cultura y en el tema de ciencia, tecnología
también,
e innovación,
claro.
Lo mismo, tenemos reuniones regulares con los ministros de cultura de la región y con los ministros y responsables de política científica tecnológica de los países. En cada una de estas áreas se replica el modelo que te estaba mencionando. Y en el nivel de programas y proyectos, ya no de política educativa o política científica o política cultural en general, se desarrollan distintas iniciativas en los países bien ajustadas a problemáticas puntuales sobre lo que estábamos conversando, por ejemplo, el tema de terminalidad secundaria y demás. Tenemos muchos proyectos que se desarrollan sobre todo en Centroamérica, con los jóvenes que no están estudiando ni trabajando, distintos, tienen nombres distintos según el país y enfoques particulares. Se ha trabajado intensamente en programas de alfabetización de jóvenes y adultos. Hoy día más o menos 30 millones de adultos y jóvenes en América Latina no saben leer y escribir. En cada país esto va tomando cuerpo de manera diferencial, o con poblaciones rurales, o con poblaciones en contextos de encierro, o con jóvenes que están en las famosas maras de Centroamérica.
Claro.
En fin, va tomando distintos aspectos. Y esto sucede de la misma forma en el área de ciencia y tecnología y en el área de cultura. En cada país tenemos actividades que son de carácter puntual y que responden a las necesidades específicas de ese país.
Bueno, y quiero destacar, ya que Luis, cuando comenzábamos a charlar con él, respecto a estos objetivos que se ha planteado la OIT para trabajar en ayuda, digamos, colaboración, en instalar el tema de la necesidad de que los chicos terminen la escuela secundaria, hablando de propiamente de un programa donde está el Ministerio de Educación en la Superliga. Luis decía, quiero felicitarte, bueno, yo te agradezco esas palabras que tenía por el interés por el periodismo educativo, pero quiero decir que la OIT desarrolló un seminario en el CILE, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, para formar a periodistas en temática educativa, la necesidad, y no es la primera vez que lo hace la OIT. Yo he participado de muchos eventos, muchos congresos que ha hecho la OIT desde hace muchos años, estamos hablando, creo que Luis, vos te recordarás, allá por el año 2000 creo que hemos estado en algún seminario juntos, donde se formaba a través de la OIT y desde distintos organismos, en este caso el IPE, la UNESCO, se intentaba formar un grupo especial de periodistas que se especialicen en educación, porque la demanda de la noticia educativa así lo requería.
Así es, y si no recuerdo mal, creo que fue alguna idea que tuya, que fue un proyecto muy bonito, que fue idea e impulso en aquel momento tuyo, pues ya hace rato que entiendo estás preocupado por el tema de comunicación y educación. Ocurre, Daniel, y en esto refuerzo las felicitaciones y el reconocimiento que quería hacerte al inicio. Nosotros, trabajando en un organismo de cooperación educativa, científica y cultural, estamos un poco imbuidos en estos temas y estamos acostumbrados a movernos en el mundo de la educación, en las discusiones educativas y demás. Eso por un lado. Por otro lado, en general la educación es percibida como un problema social. Por ejemplo, Las calles están sucias porque falta educación, hay inseguridad porque falta educación, hay problemas en el tráfico porque falta educación vial. Pero a la hora de abordar, es decir, la educación es vista como un elemento cuya carencia genera múltiples dificultades, pero a la hora de abordar ese problema y esa resolución no lo hacemos con la misma energía que cuando identificamos los problemas. A veces hay una propensión, no digo en Argentina, no quiero referirme a Argentina, sabes también que hace no mucho que regresé al país, pero en general hay una propensión a pensar que el problema educativo es un problema del Ministerio de Educación exclusivamente.
Claro.
Y en realidad es un problema de toda la comunidad, del Estado, de la sociedad, de las organizaciones sociales, del sector privado que demanda mano de obra, de los ciudadanos que queremos tener educación de calidad, recibirnos, realizarnos, de los docentes que trabajan en las escuelas, de los no docentes, de los directivos, de los funcionarios. Estamos todos involucrados en eso. Y que realmente desde la perspectiva de un medio de comunicación, un periodista, aborde con esta misma intensidad el tema educativo y se proponga desarrollar toda parte de su carrera comunicando educación, comunicando de educación y sobre la educación, a mí me parece muy interesante y no quería dejar de decirlo.
No, pero además, Luis, lo que sí es cierto es que si se forman periodistas, se especializan en temática educativa, va a mejorar el tratamiento de la noticia educativa. Digamos que deje de ser, siempre insistimos con esto, que la noticia educativa deje de ser una noticia para un nicho, para pedagogos, para docentes, para gente que está relacionada directamente con la educación, sino que la noticia educativa sea una noticia de interés general, o sea, que a todos nos interese lo que estamos leyendo, lo que nos están contando, y la mejor forma de despertar el interés de la comunidad, de los lectores, de los televidentes, de los oyentes, de la comunidad, del público, de los medios de comunicación, es que los medios de comunicación tengan periodistas especializados en el tema para que lo traten de mejor manera y eso sea mucho más amable a la hora de la comprensión.
Sin duda, sin duda. Y justamente buscando ese puente y ese vínculo que también llegamos a la Superliga, ¿no? A buscar nuevas formas de...
Por eso lo hemos destacado muchísimo. Me parece una idea fundamental el programa que han hecho con la Superliga para lograr o para poner a los ídolos de los pibes, que son los jugadores de fútbol, a alentarlos a terminar la escuela, ¿no? Me pareció una idea excelente que este programa Primero de la Escuela, en el cual está el Ministerio de Educación, la OI y la Superliga de Fútbol. La verdad que involucrar a la Superliga, que uno lo ve como algo tan ajeno a la educación, que esté metido en la preocupación que tenemos todos de la terminalidad de la escuela secundaria, me pareció una genialidad. La verdad que te lo tengo que decir porque hace dos o tres programas que estamos hablando un poco de este tema. Luis, te agradezco mucho. Es Luis Escaso, director adjunto de OI Argentina. Gracias. Hacía rato que queríamos hablar con vos unos minutos, no coincidíamos con tu agenda y los tiempos, pero hoy lo pudimos hacer en este programa de Bien Aprendidos.
Daniel, muchas gracias. Adelante y que sigan los éxitos.
Dale, te mando un fuerte abrazo. Chao.
Un abrazo.
Bien Aprendidos por Nacional.
Me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Solo con yo vi en tus tierras. Fuimos barro sin saberlo bien. A través de tus ojos lo escucho una y otra vez. Por este sol cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente.
Just for you, girl, is really nothing that I man wouldn't do, me say. Just for you, baby, just make a wish and make your dream come true. Tell you climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me.
Bastará solo con verte, bastará,
baby girl,
ver tu cielo de frente, bastará.
I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon, and the stars. Oh, baby, I wanna be your Earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I man wouldn't do. Just for you, just for you. Baby, just make a wish and make your dream come true. I tell you, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I man wouldn't do.
Bien aprendidos por Nacional. Bien aprendidos con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y en Bien aprendidos venimos hablando desde hace varios programas sobre el problema de la escuela secundaria en la Argentina, ¿no? Siempre decimos que la educación media es el talón de Aquiles de nuestro sistema educativo por varias cuestiones, porque si bien ha mejorado en los últimos años, por suerte, la terminalidad en tiempo y forma de nuestros alumnos en la escuela secundaria, creció unos puntos, sigue siendo bajo respecto a la región y sigue siendo bajo en términos de calidad educativa, porque aquellos que terminan quinto año están terminando con serios problemas de comprensión lectora, lo cual les hace muy difícil su ingreso, su adaptación al sistema de educación superior. O sea, articular con el nivel terciario de educación superior es muy difícil para ellos, porque vienen con un bajo nivel de, por ejemplo, comprensión lectora, comprensión de cálculo, lo que hace muy difícil su adaptación al otro nivel educativo. Pero además, la educación secundaria tiene otra serie de problemas, demanda de los alumnos, bueno, los docentes, etcétera. Pero lo estamos viendo por distintos lugares cómo se trabaja para que los chicos se identifiquen culturalmente con la escuela media. Hace poco, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Ministerio de Educación de la Nación y la Superliga de Fútbol lanzaron una campaña muy interesante, que es que los propios jugadores de fútbol, líderes de sus equipos, hagan manifestaciones públicas, en entrevistas, spots publicitarios, banderas, etcétera, una convocatoria para que los chicos no abandonen la escuela. Es decir, esos jugadores, esos ídolos que son alentados por los hinchas, en muchos casos hinchas adolescentes, ahora los jugadores, los ídolos, alientan a esos hinchas a terminar la escuela, señalándole que no hay mejor lugar para ellos que la escuela. Y en los clubes, los chicos, hay miles de chicos que juegan en inferiores en todos los clubes de fútbol del país, y en algunos clubes hay escuela secundaria, en otros tienen políticas para que los chicos, mientras juegan al fútbol de manera federada, terminen como una condición, tienen que paralelamente estudiar en la secundaria y en otros no. Bueno, quien tiene un largo recorrido de trabajo en los clubes, en inferiores, en la formación académica de los jugadores que después son profesionales y se encuentran con problemas de adaptarse a un mundo profesional, quizás por la falta de una formación académica institucional, como esta, haber terminado al menos la escuela secundaria, es el psicólogo Jorge Rocco, especialista en estos temas, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros aquí en Bien Aprendido. Jorge, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
Bueno, trataba de hacer una presentación del tema para entender que en los clubes de fútbol transitan miles de chicos que quieren cumplir el sueño de jugar al fútbol profesionalmente. Pero en ese tránsito tienen que convivir con la formación deportiva y también con una edad que les demanda una formación escolar. ¿Cómo se trabaja en los clubes al respecto?
A ver, ampliemos un poquito más este contexto que vos ya citás, que es muy importante. Es decir, hay estudios de agremiados, de sindicato, que demuestran que vos tenés que calcular más o menos unos 160 jugadores que hay en inferior, desde la novena hasta la cuarta, tomemos sí. La cuarta como límite, pues después a partir de ahí le tienen que hacer contrato. Esos 160 jugadores solamente llega el 2%. Uh-huh. Así que 2 por 6, 2, 2 por 9...
30 jugadores.
No, menos.
Menos, claro.
4 jugadores.
4 jugadores. Sí, claro, perdón.
Pensá que esos 4 jugadores, con mucha suerte, alguno podrá hacer, tal vez, hacer un muy buen contrato y seguir una carrera, tal vez, en Europa. Sí. Fíjate la reducción que se produce.
Sí.
¿Dónde van esos 156 jugadores?
Claro.
Bueno, quedan en la B, en el Nacional B, en el A, en la Argentino A, en nada, y juegan en el barrio. Pero pasa algo muy importante, lo que vos decías. ¿Pero qué edad toma? Desde los 13 hasta los 18. Entonces, en todo el tiempo de formación, entonces algunos clubes, cito algunos, pero no quiere decir que los que no menciono no lo están haciendo, Independiente, Vélez, River, Boca, tienen escuelas, Lanús, tienen escuelas donde los chicos hacen deporte y estudian también. Es decir, hay otras y otros clubes no lo hacen. Lo que sí es importante también citar, porque a veces se le pega con todo al sindicalismo y a veces no todos entran en la misma bolsa, es decir, Agremiados tiene un modelo interesante en donde les da, en la Mutual, sobre todo en la Mutual, la que dirige un jugador que fue de River y que jugó también en el Real Madrid, que ahora no me sale el nombre, pero ya no va a salir, y jugó en Platense también. Ellos brindan lo que se llama el modelo educativo Buenos Aires 2000, que el jugador pasa por una institución escolar, retira los manuales y después tiene 5 oportunidades para rendir ese examen.
Uh-huh.
Eso escolarizó un montón de jugadores. Yo cuando estoy en los clubes trabajo muchísimo con ese modelo porque lo que es real es que no pueden hacer el presencial. Porque si van a un colegio a la mañana y tienen que entrenar a la tarde, no llegan a almorzar porque tienen que entrar rápido, y al revés, si tienen que ir al colegio a la tarde y tienen que ir a la mañana, a veces no llegan. Entonces esto resolvió muchísimo, es decir, es una escolaridad más rápida, más factible, y eso facilita muchísimo. Pero como política así exigente y limitativa, no existe. Es decir, bueno, si no estudias, no podés jugar, no es tan así. Es decir, la realidad es también que hay muchos chicos que tienen mucha dificultad. Vos tenés que imaginarte que, sobre todo los que están en la pensión, que tienen que ocupar el tiempo libre, en las pensiones yo te diría que es condición sine qua non para poder permanecer.
Bueno, yo conozco algunos clubes que tienen como política, los chicos que están pensionados tienen que a la vez estudiar, hacer la secundaria, eso lo tienen como política. Pero no, en algunos clubes les exigen a los chicos, por ejemplo, un chico que no tiene materias aprobadas o que no está asistiendo regularmente a la escuela, no puede jugar en las inferiores del club. Eso es lo que manifiestan directores técnicos y algunos dirigentes, que esa es la política. Yo no sé si lo cumplen a rajatabla y no sé si el chico es demasiado bueno jugando al fútbol, pero no estudia, si se van a perder ese fichaje porque el chico no termina la escuela secundaria. La verdad que esa es la pregunta, ¿no? Si realmente los clubes se esfuerzan para que esto sea así.
Sí, ahí aparece una respuesta que es más difícil responder, porque cuando aparecen los intereses económicos, dije, el jugador
claro,
tiene un nivel tipo Messi, olvídate que se va a cumplir.
Pero incluso eso. Incluso por decisión de los padres, de la familia, no solo del club.
Me ha pasado más, mirá, para complejizar el tema. En uno de los clubes que estaba, por hacer el dosaje, digamos, en forma conjunta con toda la directiva del club, haber hecho una reunión con los padres, pedir la autorización a los padres, hicimos un dosaje en forma sorpresiva con todos los chicos de las inferiores, y sobre 160 aparecieron, te estoy hablando de 10 años atrás, aparecieron 10 chicos con consumo, de los cuales era condición con el club que si aparecían no iban a ser excluidos, sino que iban a ser tratados, y tratados por mí, y yo hacía la derivación necesaria. Dos de ellos estaban metidos hasta la cabeza, tales así que forman parte de una estructura de dealers que vendía en toda la zona droga. Esos chicos tuvieron que internarse, el club pagó la internación, tenían que seguir estudiando, porque estaban escolarizados, porque estaban en la pensión, y al mes que estábamos haciendo el trabajo, que realmente habíamos logrado que podían venir a entrenar, podían seguir estudiando, pero tenían que hacer todo el trabajo de la comunidad donde estaban internados, uno de los padres vino a decirme que no, que lo quería sacar y que no quería que estuviese haciendo todo ese tratamiento. Entonces le pregunto por qué. Me dice, doctor, si no, no comemos. ¿Cómo no comen? Claro, la venta de la droga que hacía este chico servía para que los padres comiesen.
Claro, claro.
Entonces, fíjate la complejidad que tiene a veces el jugador que está en un club, que son, yo lo llamo chicos Vanelco, están puestos ahí fundamentalmente para facturar, visto desde el club, visto desde los padres y visto desde el mismo chico. Es decir, entonces, ¿qué lugar tiene la educación? Entonces, porque vos tenés que meter ese el eje de cómo lo vamos a hacer pensando cómo piensan los que piensan. Entonces, la pregunta es, ¿pero los que tienen que pensar sobre este pensar, piensan? Es decir, ¿pero qué piensan? No, piensan facturar. Es lo mismo que pasa a nivel político nacional. ¿Qué lugar tiene la educación y la salud en una estructura política? No importa de qué partido. Es un gasto. Entonces, si ya arrancas de esa filosofía que es un gasto, no vas a invertir en formar, yo que me dedico bastante a formar docentes, me da pena porque los docentes hoy se encuentran con chicos de una complejidad tal, no solo del consumo, del tema de género, del tema de la violencia, del tema de la tolerancia a la frustración, todos estos temas que no saben cómo manejarlos, en el mejor de los casos saben enseñar sujeto y predicado. Entonces, desde una estructura superior, como es el macro contexto político, que tiene que enseñarle a los docentes cómo enseñar, cómo trabajan con estos chicos. Y estos chicos que además están, ahora volviendo al fútbol, desarrollando de todas las inteligencias, la inteligencia cinética, la inteligencia del movimiento. No son chicos que se dedican a pensar, que tienen una ambición de crear, no sé, algo más adelante. Es decir, tienen una pelota de fútbol en los dos hemisferios cerebrales. Entonces, sentarlos para que puedan pensar y hacer tareas les es muy difícil, porque desarrollaron otro tipo de inteligencia. Entonces, los docentes que los forman a estos chicos, ¿saben esto? Porque no son iguales. Yo que he trabajado también con tenistas, es decir, hay tenistas de elite que me han dicho, yo no leo nada. Yo, a mí no me hagas leer nada porque yo no leo nada. Yo tengo una raqueta, un hotel y un avión en mi cabeza, no tengo otra cosa.
Claro.
Entonces, esto sería como la respuesta de uno, pero la estructura, si querés, del tenis, les pide a estos muchachos, no, olvídate, en el tenis, mirá, se imagina, en un juego tan narcisista y tan individual, le van a pedir que estudien.
Pero alguna vez, estamos hablando con Jorge Rocco, psicólogo, él es especialista, ha trabajado en muchos clubes en la formación, en la contención psicológica de los planteles, en el desarrollo de humano de estos chicos que después se convierten en profesionales. Alguna vez, por ejemplo, Carlos Bianchi decía, el mejor jugador de fútbol es el jugador inteligente, no el que patea mejor, el que cabeceó. Él señalaba que la inteligencia de un jugador que pueda comprender el juego iba a rendir mejor dentro de un campo. Te pregunto si la formación académica, si un chico que puede comprender un cálculo, que tenga mejor comprensión lectora, que haya hecho una secundaria, que le haya inculcado estas enseñanzas, lo va a ayudar a desarrollar mejor su carrera deportiva, o el talento natural que trae desde el potrero le va a alcanzar.
esto está archi demostrado, que el que desarrolla un trabajo intelectual o ha podido estudiar tiene varias virtudes: mayor tolerancia a la frustración, mejor capacidad de espera, porque no es fácil ir al banco suplente,
sí.
Mejor manejo del dinero, mejor manejo de las elecciones afectivas. Es decir, hay un montón de virtudes que aparecen. Pero bueno, lo que pasa que si vos no lo promocionás, caes en la bolsa común de decir, bueno, terminó la primaria, seguramente sigue en la secundaria. No, mentira. Si los chicos, y lo que se preguntan, no estoy hablando ya de futbolistas, los chicos, ¿qué se preguntan? ¿Para qué? Entonces vos le decís, ¿cómo? ¿Para qué? Es decir, no pensé seguir en la universidad. Entonces te vuelven a preguntar, ¿para qué?
¿Para qué? Claro.
Entonces, la respuesta, claro, desde un lugar adulto, y yo que soy también profesor universitario, bueno, porque vas a tener más opciones en una competencia para encontrar trabajo. Y entonces, muy bien, ¿no? Los chicos te dicen, ¿qué trabajo? A ver, dice, contador, médico. ¿Para trabajar en dónde? ¿De qué manera? Entonces, hay también un descrédito del estudio, porque, vuelvo a repetir, vamos otra vez para el macro contexto, para el político. ¿Qué se le muestra al joven? Que lo que va a venir va a servir para qué y de qué manera. Por el otro lado tenés un modelo en donde el tango cambalache se hace vigente, es decir, da lo mismo ser un gran profesor que un ladrón. Entonces, este macro contexto también te va condicionando para elegir. Entonces yo he hablado con presidentes que me dicen, no me complejices la cosa, dejá, que si se lo quiere estudiar, que no estudie. La realidad es esa.
Claro.
Es decir,
un dirigente de un club te está diciendo eso.
Claro, es decir, yo lo que quiero más, me han llegado a decir, la verdad que yo no sé para qué tengo las inferiores.
Uh-huh.
Y cuando lo pensás en términos prácticos, es cierto, porque vos tenés 160 jugadores, de los cuales sacás 4, tenés toda una estructura económica, como está hoy la economía, ¿no es cierto? Que para que te rindas 4 jugadores, desde el punto de vista económico, es antieconómico.
Claro.
Encima la complejidad de que los chicos consumen, la complejidad de que no estudian, la complejidad que cuando terminan, yo digo que el fútbol es la fábrica de chatarra humana más importante que hay en el mundo,
uh-huh.
Por lo menos que en Argentina.
Ahora, Jorge, de acuerdo a tu experiencia y después de tantos años de trabajar en clubes con la formación del apoyo psicológico a la formación deportiva de tantos chicos, de luego jugadores profesionales, ¿entendés que los clubes han mejorado en este aspecto? Digamos, ¿le están dando más importancia al desarrollo académico de los chicos, a institucionalizarlos en la escuela, que terminen la escuela secundaria? Hacemos hincapié en la secundaria porque es la edad,
sí,
con la cual
conviene. El periodo más crítico.
Claro, el periodo más crítico. ¿Han tomado conciencia de que por ahí también pasa la cosa? Porque uno los escucha hablar y todos dicen, no, queremos chicos que jueguen al fútbol pero que también estudien. ¿Cumplen?
Yo te digo esto, ponen la intermitente para la izquierda y doblan para la derecha.
Claro.
Es decir, esto que pasó con Torresani,
sí,
más allá de lo que, siguiendo con el concepto este de chatarra humana, de fábrica de chatarra humana, porque a los 35 años se jubilan estos muchachos, y aunque tengan mucho dinero, ellos siguen siendo jugadores. Es el fútbol que le dijo que no. No dijeron ellos no al fútbol. Entonces es un duelo anticipado. No es lo mismo que el médico o el trabajador, el tachero que se jubila a los 65 años, que ya sabe que por eso tiene una trayectoria de vida, le puede alcanzar el dinero a la jubilación o no, pero ya tiene como una estructura distinta.
Mm.
Pero estos muchachos, a los 35 años, no saben qué hacer. Porque ya, esto lo he trabajado con gente que ya ha pasado 5 o 6 años, ya tienen 40, 42 años, te dicen, ya vas a un restaurante, pasaron 5 o 6 años, ya no te reservan la mesa, ya no te dicen, pase por acá, mirá lo que se fijan.
Claro.
Es decir, sí, ya no sos más la figurita, ya no salís más en el álbum.
La pérdida de popularidad también.
Exactamente, eso pega muchísimo.
Sí.
Más allá de que tengas dinero o no, porque estoy hablando de gente que tenía dinero, ¿eh? No estoy hablando del tipo que no tenía para comer.
No, claro, que se retiró el fútbol y tiene que empezar a manejar un Uber, por ejemplo.
Esto refuerza lo que decía vos antes. Pero el tipo que estudió, el tipo que tiene una formación, el tipo que tiene un desarrollo espiritual también, que esto es muy importante, ese tiene otra manera de manejar el duelo.
Claro.
No soy más jugador. Es decir, pero si no, ojo, ¿eh? Es decir, ¿sabés cuántos Torresani van a empezar a venir?
Sí, pero vos dijiste algo muy importante también, que es cuando yo te preguntaba cómo ayudaba la formación académica, cómo ayudaba un chico de 17 años que tiene el secundario terminado, cuando empieza a incursionar en el mundo profesional, vos me decías que la formación académica te ayuda a administrar la espera, administrar las ansias, en el caso de que tenga que esperar su oportunidad. Un chico que tiene una formación escolar completa le resulta más fácil que aquel que no.
Y sí, porque además en la estructura escolar él está repitiendo algo del modelo que tiene que ver lo deportivo. Es decir, no todos van a ir a la bandera, no todos van a entender lo que el maestro enseña, no todos van a probar creyendo que había probado, y lo mismo le pasa al jugador. Como si yo juego bien. No, perdón, vos crees que juega bien. En la dinámica grupal vos no respondés a esto. Ah, ¿cómo? Es decir, empieza a tener un criterio de realidad y empieza a desarrollar esto que te decía antes, los dos valores, si querés, más importantes que debe tener un adulto: capacidad de espera y tolerancia a la frustración. Estos pibes, cada vez menos, fíjate. Lo podés ver en el extremo, yo entiendo que hay otra complejidad, pero cuando Centurión le hace lo que le hace a Coudet, él hace lo que muchos no se atrevieron a hacer. No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que, como no tiene filtros, le dice, me vas a poner por 10 minutos para que
para en, en un partido que estoy 3-0 abajo, claro.
Entonces, pero el concepto es otro. Bueno, sos el ni el salvador ni el culpable. Vos sos un integrante de una máquina llamada equipo, sos un engranaje y yo decido, porque soy el que manejo esta máquina, que tiene que ser así. Entonces, se perdió el principio de autoridad, el concepto de grupo, el lugar que yo tengo en el grupo, y entonces, pará, ¿qué le pasó a este muchacho? Entonces, pero él es consecuencia de una historia muy difícil, quizás de todo esto, ¿no? Es decir, ¿quién le fue poniendo límite? ¿Quién le enseñó a esperar? ¿Quién le enseñó a tolerar la frustración? Y por ahí nadie. Y pero llegó, pero sabe, tiene inteligencia kinética, pero no le pidas más.
Claro. Bueno, y en términos de lo que es la formación académica, que es lo que a nosotros nos interesaba conocer, podemos decir que por ahora los clubes que tienen una escuela y que obligan a sus chicos inferiores, sobre todo los pensionados, a para jugar en el club tienen que ir a la escuela, a terminar su secundaria, es una experiencia que por ahora está funcionando bien.
Sí, está. Es decir, han puesto la canoa en el río para que estos chicos empiecen a navegar. No sabemos si pueden llegar a la otra orilla, pero han puesto la canoa, que es lo que tenían que hacer.
Que es un paso importante.
Sí, seguro.
Muy bien.
Seguro.
Bueno, Jorge Rocco, psicólogo con mucha experiencia en trabajo con inferiores y profesionales de clubes de fútbol con apoyo psicológico, nos interesaba conocer tu opinión respecto al trabajo que hacen los clubes, que tienen mucho para dar y para responder ante la sociedad como entidades civiles sin fines de lucro respecto a la formación académica de estos 160 chicos que tiene cada club en todos sus inferiores. Jorge, gracias. Fue una linda charla que tuvimos con vos.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Bien aprendidos por Nacional.
Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida. donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque.
Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, se nos fue el programa, muy, muy entretenido. Hoy hablamos, mezclamos fútbol y educación. Sí, importante por esta campaña, ¿no? Primero la escuela que lanzó la Organización de Estados Iberoamericanos y la Superliga junto con el Ministerio de Educación, nos dio el motivo, nos dio un puntapié inicial a nosotros, nos motivó a charlar sobre la relación que tiene el fútbol con la educación, sobre todo en la vida institucional de los clubes y sobre todo en el mensaje que pueden dar los clubes de fútbol tan seguidos, que fanatizan, que generan ídolos, que generan ejemplos para seguir para muchos alumnos. Lo importante es que esos ídolos, esos ejemplos, sean para los chicos también un ejemplo para que los ayude a concientizarse de que lo mejor es la escuela. El mejor lugar para ellos es la escuela, pero además también para las familias, ¿eh? Que las familias, los papás, que también se fanatizan, que por supuesto va, acompañan a, como hinchas de fútbol a sus clubes, a sus ídolos, que también entiendan por boca de ellos que el mejor lugar para sus hijos es la escuela y terminar la escuela secundaria. Sobre todo en un país como Argentina, que si bien en los últimos años ha mejorado un poquito en la terminalidad en tiempo y forma, tiene mucho para hacer en la escuela media argentina. Argentina tiene uno de los indicadores más bajos a nivel regional de terminalidad en tiempo y forma de la escuela secundaria, y ni hablar de la calidad. Pero hay mucho por hacer, mucho por trabajar, y si todos nos comprometemos a que la escuela secundaria es un desafío para todos, ¿eh? Para los gobiernos educativos, para la sociedad, para todos los actores sociales, para los referentes culturales y deportivos, de que tenemos que aportar algo para que nuestros alumnos terminen la escuela secundaria. Si todos tomamos conciencia de eso, seguramente el camino va a ser más fácil. Bueno, nos estamos yendo. Estuvo Nueve Funcheira, como siempre, en la producción. Estuvo el Tano acompañándolo en los controles. Nos vamos el próximo lunes a las 23 horas, aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Te esperamos con una nueva propuesta educativa en esto que es Bien Aprendido. Chau, hasta la semana que viene.